Amén. Y pueden ir por favor a el libro de los Hechos, capítulo 16. Específicamente, verso 22, vamos a estar leyendo hasta el 26. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22 hasta el 26. Yo voy a estar leyendo la nueva versión internacional, va a diferir un poco de su versión, pero es prácticamente el mismo texto. Amén. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Este pasaje es muy conocido de todos nosotros y contiene una de las declaraciones que más nos gusta a los creyentes en el versículo 31, pero quisiéramos ver parte del contexto en el que se da este episodio y cuáles son las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. Esto sucede en Filipos. Filipos es o fue la capital de la región de Macedonia. Es la segunda región más importante, o fue la segunda región más importante del imperio griego. Ya en este momento, cuando Lucas narra este hecho, Macedonia estaba bajo el imperio romano. Pero no se conoce mucho de Macedonia hasta el 560 a.C. y es realmente en el gobierno de Filipo II que esta región adquiere notoriedad, y de hecho la capital llevaba el nombre en honor a Filipo II, que fue el padre nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Alejandro Magno entonces es quien finalmente eleva a dimensiones extraordinarias esa región que se llegó a convertir en la segunda más importante del imperio helénico. Esta ciudad entonces es a donde llega Pablo, y si leemos ese capítulo 16 del libro de Hechos nos damos cuenta que no era el lugar a donde él quería ir. Desde el principio del texto vemos cómo Pablo tiene intenciones de ir a Asia a predicar la palabra, pero el texto nos dice, el Espíritu Santo se lo impidió. Después, otra vez intentan ir a otro lugar y dice que el Espíritu Santo se los impide, hasta que en una revelación Pablo recibe, ve a un hombre de Macedonia pidiéndole que le predique el Evangelio, y entonces deciden viajar hasta allá. En ese viaje Pablo va acompañado de Lucas, quien es el narrador de estos hechos, también va acompañado de Silas y va acompañado de Timoteo, su joven discípulo, a quien él llevó consigo y que después estaría trabajando permanentemente en esa zona. Probablemente otros creyentes le acompañaban, pero no son mencionados en el texto. Ahora, en la narración vemos que la primera conversión en Filipo se da de parte de una mujer, la hermana Lidia, Dice el texto que es una vendedora de telas de púrpura que estaba a la orilla del río. Era una, dice que adoraba a Dios, pero no conocía a Cristo. Y entonces, un día sábado, Pablo y Silas van y sus acompañantes, dice que buscando un lugar de oración a orillas del río, se encuentran con esas mujeres, empiezan a compartir el evangelio con ellas, Lidia acepta al Señor y no solamente se hace creyente, sino que ruega a Pablo y sus acompañantes a que permanezcan en su casa, les da hospedaje, y dice Lucas que ella los persuadió de quedarse allí. Pues en casa de Lidia entonces se asentó la iglesia de Filipo, por lo menos en esos primeros días. Ahora, los versículos 16 al 18 nos narran un episodio muy particular, y es que dice, y vamos a verlo por favor, dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Es muy particular el hecho, porque la joven está poseída por un espíritu, pero va gritando una verdad. Y dice Lucas que se pasó varios días en eso. Me imagino que por donde quiera que iban nuestros hermanos, iba la joven vociferando, o más bien el espíritu que había en ella. ¿Por qué se molesta Pablo de que el espíritu estuviese diciendo que ellos son siervos de Dios y que anuncian la verdad? Bueno, podríamos entonces sugerir algunas ideas para comprender un poco esto. Primero, pensamos que la presencia del Espíritu Santo en la persona de los creyentes trastorna entonces a ese espíritu de adivinación que tenía la joven, ese falso espíritu, y entonces este busca congraciarse anunciando la verdad sobre el mensaje de salvación. Esa podría ser una posibilidad, ¿verdad? La otra cosa es que el espíritu de adivinación busca validarse ante el pueblo de Filipos anunciando la verdad acerca de Pablo y sus compañeros, y eso es una manera engañosa de hacer pensar a la gente que proceden del mismo lugar, que proceden del mismo Dios. O sea, si yo digo que estos muchachos son de Dios y que son buenos, como eso es verdad, entonces la gente va a seguir creyendo en mí. Es una manera de validar su falsedad. Pero el Espíritu Santo le da el discernimiento a Pablo y entonces es echado fuera. ¿Por qué? Porque el mensaje de la verdad es solo atribución de los santos redimidos por la sangre de Cristo. Los poderes de las tinieblas no tienen atribución para anunciar el mensaje de la verdad. Por eso entonces es mandado a callar y expulsado. Por supuesto, esto genera una situación que es donde queremos concentrarnos en los siguientes minutos. Los versículos que leíamos desde el 22 en adelante, en el 22 y el 23 vemos cómo la multitud se amotina ante Pablo y Silas específicamente, y los lleva delante de los jueces. ¿Producto de qué? De que la joven poseída por el espíritu, siendo esclava, generaba mucho dinero a sus amos con las adivinaciones. Entonces, como tenían un negocio, al irse el demonio que tenía la joven, se acabó el negocio. Y ellos van directamente donde los jueces a acusar a Pablo y a Silas, y les acusan de traer costumbres extrañas que a los romanos no se nos permite escuchar ni practicar. Eso entonces hace que nuestros hermanos vayan a la cárcel. Pero fíjense que el versículo 23 dice que los llevaron a la cárcel después de quitarle la ropa y darle muchos golpes. Lucas, el autor de Hechos, es médico, fue médico. Entonces me llama mucho la atención, porque si un médico dice que le dieron muchos golpes, ¿por qué le dieron? Porque mis hermanos médicos de aquí me harán saber si estoy en lo cierto, pero yo tengo la percepción de que los médicos tienen una manera diferente de entender los traumas. Por ejemplo, uno se hace un chichón y el médico dice que es un hematoma, una pequeña contusión, y uno siente que tiene un chichón que hasta se le puede hacer un lazo de lo grande que es. O si es una pequeña herida. En estos días estaba un grupo en casa y andaba Gisela acompañando a Kiko. Ámbar, en su cotidianidad, encaramándose y saltando, se cayó y se abrió aquí en el párpado. Nosotros, o sea, ya hay que darle punto, hay que llevarla, hay que correr. Pero estaba Gisela ahí, ¿verdad? Como pediatra experimentada. Entonces, ¿qué dice ella? No, eso no es una cosita, eso no es que eso se cierra. Porque tal vez el hecho de estar acostumbrada a ver, si Gisela no hubiese estado ahí, salimos huyendo con ambas, porque está sangrando y está abierta. Pero lo que quiero es que entendamos cómo los médicos perciben, ¿verdad? Por lo tanto, si Lucas, que es médico, dice que le dieron muchos golpes, fue porque a nuestros hermanos le dieron. Lo avivaron, ¿verdad? O sea, estaban golpeados. Y en esa condición, el carcelero recibe la orden de que los lleve al calabozo más profundo. O más bien, él recibe la orden de que los asegure bien, y él decide entonces llevarlos al calabozo más profundo y ponerlos en un cepo. No sé si recuerdan lo que es un cepo, pero es este aparato de tortura en el que se le amarran los pies, se atan los pies y las manos, como entre unas maderas, a las personas, ¿verdad? Entonces, no obstante estar sumamente golpeados, son apresados, atados con un cepo y puestos en el calabozo más oscuro. ¿Qué pasa entonces después que nuestros hermanos están en esa condición? Si vemos el versículo 25, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Vean, fuertemente golpeados, atados a un cepo, en el calabozo más oscuro, ellos deciden orar y cantar himnos al Señor. Cuando yo leo esto, yo me siento avergonzado. Porque ustedes no se imaginan cuánta dificultad me da a mí tirarme de rodillas ahora. O adorar al Señor en las nimiedades de la cotidianidad. Yo por poco me pierdo recientemente, tratando de entrar al túnel y luchando e indignado por lo que uno pasa en el tránsito. Pero cuando yo leo que estos hermanos en esa condición cantan y adoran al Señor, me avergüenzo. Pero, ¿qué sucede entonces inmediatamente después? Dice que de repente un gran terremoto estremeció la cárcel y dice que a ellos y a los presos se les soltaron las cadenas. El resultado inmediato de la oración y la adoración de Pablo y Silas fue la rotura de las cadenas físicas. Pero llama nuestra atención la manera poderosa como el Señor obra y responde a la adoración. Sin embargo, me he quedado pensando en lo siguiente. ¿Cuántas otras cadenas tuvieron que ser rotas en la vida de Pablo y Silas para que en medio de esa circunstancia estuviesen orando y cantando al Señor? Yo pienso que hay cadenas que no son físicas, pero que nos impiden, en una condición así, conectarnos con el Señor. Una de ellas puede ser el yo. Hablemos de las cadenas del yo. Ellos pudieron pasar la noche preguntando al Señor por qué permitió que a sus siervos le sucediera eso. Ellos estaban en el derecho de quejarse y decir: Señor, ¿pero por qué a mí? Si lo que estamos es sirviéndote, si lo que estamos es haciendo tu obra. Pero lo que nos enseña la palabra es que ellos no consideraron el tema desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Porque no se trataba de ellos, se trataba de lo que Dios iba a hacer a través del sufrimiento de ellos. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros entendamos que las cosas no se tratan de mí, sino que se tratan del Señor y de su obra en mi vida, entonces yo voy a poder ver la gloria de Él manifestarse rompiendo cadenas visibles. Pero las cadenas invisibles, las que están en mí, tengo yo que soltarlas delante, porque ya las rompió. Pero yo las retengo. Estoy como el elefante. ¿Recuerdan lo que pasa con el elefante? El elefante que está en un circo, y sé que han oído eso, está, siempre ustedes ven que tienen una soguita en una de las piernas. Y es porque en su proceso de crianza y de amaestramiento, era sostenido por una cadena en una de las piernas. Pasado el tiempo, y como tienen buena memoria los elefantes, les ponen esa soguita y ellos todavía consideran que están presos. Y por eso, entonces están ahí dóciles y todo eso, en medio de un circo. Nosotros nos ponemos en esa condición muchas veces. El Señor rompió nuestras cadenas, pero nosotros consideramos interiormente que todavía están ahí. Por eso, cuando llegan las dificultades, no estamos en condiciones de cantar y adorar al Señor. ¿Qué otra cadena? La cadena de la generalización. Una tendencia muy propia en nosotros y que pudieron ellos haber asumido también fue achacar esa situación al enemigo. Muchas veces la falta de discernimiento nos hace pensar que cualquier dificultad es una obra del enemigo y no necesariamente una obra de Dios que quiere trabajar en nosotros con ese tema. Entonces ellos se pudieron pasar toda la noche reprendiendo y diciendo: el diablo es sucio, el diablo es malo, y perder de vista lo que Dios quería hacer. Entonces necesitamos tener cuidado con la generalización. Necesitamos tener discernimiento para saber cuándo una cosa viene del Señor y ubicarnos en la brecha donde Dios quiere que nos pongamos. Y es lo que sucedió con nuestros hermanos. Ellos pudieron enfocarse en el vencido en lugar de enfocarse en el vencedor, como decían. Las cadenas de la superficialidad pudieron haber sido rotas en ellos antes de llegar a esa situación. O sea, esa tendencia de ver las cosas de manera simple y pensar que yo soy el vidrio de Belén y que a mí no me puede tocar nada. Y si acabamos de conmemorar los padecimientos de Cristo, ¿quién soy yo para no padecer? Otras muchas cadenas, las del miedo que nos paraliza, las del derrotismo. ¿Y cuántas cosas más uno conoce que necesita ser quebrantado? Entonces, todas esas cadenas fueron rotas antes de que se rompieran esas cadenas físicas que los ataban y ese cepo que ataba sus pies. Por eso, entonces, es que se da lo que viene a continuación. Dice versículo 27, cuando el carcelero vio que, cuando el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Interesante, porque otra cosa que pudo haber pasado es, y pensando en que si se trataba de ellos y no de Dios, ellos pudieron haber pensado que el Señor mandó el terremoto para que escaparan. Por eso es tan importante, y yo ruego al Señor que me dé y nos dé esa capacidad, ese conocimiento de Él tan profundo y tan cercano, que nos permita entenderlo en una cosa tan compleja como esa. Porque, o sea, la lógica lo que dice es: se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, ¿qué es lo que sigue? Correr. Y gracias, Señor, y alabando, diciendo que bueno. Pero el saber, o sea, y yo no sé cómo será eso, algún día que el Señor darme ese privilegio de entenderlo así, saber que es el Señor quien está actuando y que algo va a pasar, o no saberlo y quedarse como quiera, pero saber que el Señor está ahí y que es Él quien dirige. O sea, no tomar decisiones por mí mismo, sino actuar conforme a lo que Dios quiere. Wow. Yo quisiera poder saber eso. Tener esa conexión así, tan maravillosa con el Señor. Entonces, los versículos 28 al 30 nos narran la manera como el carcelero se humilla y cómo inexplicablemente ninguno de los presos escapó. Y entonces eso da paso a la gran declaración que el Señor tiene para ti en el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31. Entre el 28 y el 30, el carcelero se humilla, saca a Pablo y a Silas y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿En qué consiste creer? El mismo carcelero nos da algunos ejemplos de cómo uno puede actuar en función de la salvación recibida para que la salvación también alcance a nuestra familia. Vamos a los versos 31 en adelante, por favor. Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Qué pasó aquí? Primero, el carcelero se humilló. El hombre poderoso y cruel, ese que no tomó en cuenta su poder, ese que al que no se le apretó el pecho para agarrar a dos hombres que estaban madrugados a golpes y encarcelarlo de la manera más cruel. O sea, ese hombre fuerte que tenía el poder en la mano se humilla y se arrodilla ante la presencia de Dios manifestada en ese lugar. Segundo, fue a su casa, versículos 32 y 33. El hombre no consideró que la declaración de salvación para su casa se daría por generación espontánea. Él recibió la palabra y actuó de inmediato para que el mensaje llegue también a su familia. Se movió hacia allá. Tercero, dio muestras de cambio. Aquel hombre sanguinario, a quien no le tembló el pulso para atarlos al cepo, ese es ahora visto por su esposa e hijos lavando y curando las heridas de Pablo y Silas. Claro, él no solamente creyó, dijo, sí, qué bueno. Él recibió la palabra y comenzó a mostrar transformación inmediatamente, y ese es el testimonio que cambia a otros. Un amigo a quien escuché reflexionar sobre este tema decía que probablemente este hombre criminal era también el terror de su casa, que si él, o sea, imagínense el trabajo de carcelero. Esa condición, ¿verdad?, de hombre fuerte y violento y duro. Entonces ahora en su casa él está cuidando, sanando y brindando comida a unos presos que tenía con él, dando testimonio de cómo Dios había transformado su vida y dando muestras de afecto y cariño. Y por último, reconoció su condición. Ese hombre entendió que sus miserias no se resolvían haciéndose más fuerte, ni haciéndose más duro. Él entendió que necesitaba algo más y halló lo mejor para él y para su familia. Entonces, hermano, si eres creyente y estás esperando que la salvación llegue a tu casa, pide al Señor que te muestre esas áreas en que todavía necesitas dar testimonio de transformación. Haz lo que te corresponde hacer y espera en el Señor. Si eres creyente y aún esperas ver cadenas físicas romperse en tu vida, examínate y ve cuáles otras cadenas necesitan ser rotas en tu interior. El Señor te dará las fuerzas para hacerlo. Solo falta que tengas la fe y la voluntad para actuar. Y si no eres creyente y estás escuchando en este momento, y estás cansado de lidiar con tus temores, si piensas que esta vorágine social terminará tragándose tus hijos, entrega tu vida al Señor. Entrégate al Señor Jesucristo y dale la oportunidad de salvar también a toda tu familia. Él es la roca eterna. Él es perfecto refugio para el abatido. Entonces, no trates más de disimular tu estado y reconoce que necesitas a Cristo. En Él tú vas a encontrar esa paz que anda buscando. Lo que empezó en Filipos, a orillas del río y en una cárcel, se convirtió en una iglesia amorosa cuya generosidad ayudó al sostenimiento de la obra de Dios alrededor de Europa y Asia. Aquella iglesia que inició con Lidia y con el carcelero es la iglesia receptora de una de las cartas más poderosas, uno de los libros más poderosos en la palabra de Dios, la carta a los filipenses. Si hemos visto al Señor haciendo cosas grandes que han trascendido los siglos a través de la obediencia de Pablo y Silas, hagamos nosotros lo propio y veremos al Señor hacer grandes cosas entre nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo.